Advertencia, este contenido es solo para suscriptores del Patreon del profesor Briseño y su reproducción fuera de la plataforma está prohibida. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos todos al Club de Habladores. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a Que Se Vayan Todos. Hoy Club de Habladores está con nosotros Rebe, que en H Online, no sé si por ahí se acerque Loncho desde Argentina, pero tenemos en el estudio gigante de Venevisión a Neisser. ¿Cuál es que tu apellido? Yo digo Baut y no es...
Es Benut. Por eso es que no lo uso, ¿eh? No es porque no quiera, sino porque es difícil.
¿Para qué se las va a poner así?
Para que ya Neisser ya esté complicado, ya Benut ya es demasiado.
O sea, tienen que lidiar con Neisser, lesbiana y Benut.
Sí, claro, es demasiada minoría.
O sea, hay un problema de etnia, hay un problema de opción de género y hay un problema de fonética. Estás pidiendo tres problemas simultáneos a una persona.
Neisser. No, es necesario, es Neisser y ya. Neisser, o sea, no se complique.
Pero no te, pero fíjate, de repente hay un paradigma ahí. A ver. Porque no eres la primera Benut famosa.
¿No?
No, porque hubo un Mister Olimpia que se llamaba, un libanés que se llamaba Samir Banut.
Es verdad.
Ah, imagínate tú, no sabía que tenía familia.
Para los que seguimos el tan fit como tú.
Sí.
Efectivamente.
Estamos empezando.
Estaban en lo mismo. Bueno, Neisser está hoy aquí porque yo quiero titular este episodio La Culpa es de los Gays. Y estaba pensando en homofobia estúpida.
Ok.
Que es realmente de lo que queremos hablar. Es decir, cuando la homofobia, porque no quiero decir que no haya homofobia que no sea estúpida. Sin embargo, hay homofobia comprensible. Es decir, cuando uno ve la persona que la está... Dice, bueno, la monjita italiana, que está poniendo hoy viral, porque la monjita italiana entró en medio de una cuña donde había dos mujeres besándose y entró y la irrumpió la escena y la separó. Y tú dices, yo no puedo caerle a esa monja como homofóbica. Porque esa monja, primero que nada, es monja italiana. Es decir, es monja que ya está dentro de un contexto de valores muy particular. Italiana que es hardcore, es los verdaderos verdaderos. ¿Me explico? No es made in China. No es católico made in China, es católico.
Es católico de verdad.
Católico italiano. Claro. ¿Verdad? Porque uno le decían, uno es católico apostólico y romano. Y uno decía, romano, o sea, y esa gente nos da pasaporte. No, entonces, ¿por qué estamos diciendo lo de romano? Y además, la monja tiene alrededor de, no sé, se ven como la hermana.
Sí, una señora, ella es una tiene señora que ya está 80 lista. Años. Ya está lista para... Ya.
Entonces, tú le estás pidiendo demasiado a ella, porque además es una cuña donde dos mujeres se besaban de una manera, pues...
Una foto, yo creo que era como una sesión fotográfica y se estaban besando las chamas para una foto.
Y entró la monja aquí. Entonces uno dice, esto no es homofobia estúpida, es una homofobia que, bueno, que tiene su basamento en una edad, en un contexto, en una creencia religiosa. Chévere, o sea, no estoy de acuerdo, pero, bueno, o sea, tú no le puedes pedir tampoco a la hermana...
A ver.
Cosas que se le han echado culpa a la comunidad LGBT. Okay. Te estoy hablando de terremotos, te estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, te estoy hablando del Brexit.
Sí,
eso está allí. Y las peores excusas para homofobia. Y comenzamos con la excusa de que ya acabamos de ejecutar, la de yo conozco un gay.
Yo conozco un gay.
Pero llévala a nivel Putin. Llévala a nivel Putin. Vladimir Putin, que obviamente es un tipo que tiene homofobia institucional en Rusia, se lanzó la de que el país no podía ser homosexual porque Piotr Ilich Tchaikovsky, famoso compositor del siglo XIX ruso, era homosexual. Y eso quiere decir que Rusia no puede ser homosexual porque Rusia conoce a un gay que lo pone todos los días, que es su música.
Claro, no puede ser. ¿Cómo voy a ser homofóbico si yo escucho la música de Juan Gabriel todo el tiempo? Claro.
Juan Gabriel nunca confesó abiertamente nada.
No, pero él, yo no sé si tú viste el clip en donde un chamo le pregunta lo que está a la vista, no necesita anteojos. Eso fue como, ya, déjenme en paz,
o sea,
ya.
¿Qué hay que hacer para decir esto sin decirlo?
Claro. Y es
salí
que era...
con un traje de mariachi que se le prende un switch y salen luces LED rosadas.
Increíble.
Y todavía quieres que yo te diga.
Es increíble, increíble. Pero sí, eso es estupidez. Es como, no, yo no soy homofóbico. Con lo que te decía, no soy homofóbico porque mi peluquero, ese es mi hermano. Yo no tengo nada porque mi peluquero me corta el pelo y tal, y me quita la barba. ¿Y tú crees que si yo fuera homofóbico yo me dejaría tocar por un hombre gay? Y que no funciona así.
Y no, y la vehemencia con la que dijiste yo me dejaría tocar.
Sí, es como, o sea, ya está así. O sea, es como, no se dan cuenta del peo. También hay algo que pasa mucho, que es que en Venezuela, y esto es una realidad, nosotros yo no tengo referentes, ¿sabes? No tuve referentes más que La Rochela. Y que veamos la Rochela. Otra. Claro, el mariquísimo que está súper partido, el que se quiere comer a todos los hombres. No,
y lo más
y
que
los
se llegó a hacer en medios, creo que fue la machorra, que yo creo que ni siquiera la tocó Radio Rochela, pero era el estereotipo.
Claro, machorra, es que sí, horrible. La palabra, mi papá no dice lesbiana, mi papá dice marimacha, chale bola.
Marimacha, yo recuerdo que se asustaba.
¡Qué mierda!
Ella es marimacha.
Dios, y esa palabra todavía la usa, es como que él sabe que yo salí del closet y él se lanza a comentar que mira esa chama que va por ahí, y yo sí, dale pues. Pero son vainas que es como que, coño, uno no tiene referentes y cuando vas creciendo te das cuenta que ese tipo de estereotipos hacen demasiado daño, porque la gente, como no conoce, el único concepto que tiene de gay es este que yo vi en televisión, todos son así, mira cómo
claro,
son.
Claro, que eso fue lo que tuvo de fuerte la época del SIDA. Cuando la gente
eso.
Se entera que Rock Hudson, que había sido el galán de películas de los años 50 hasta los años 60 y pico, es decir, decirte Brad Pitt, decirte Tom Hanks, había caído con SIDA y se descubrió que además había llevado una vida homosexual toda su vida, hubo un shock de, pero están en todos lados. Pero él puede ser homosexual y no ser una persona amanerada, claro, o afectada en tus expresiones, porque aquí te digo algo, es feísimo lo que voy a decir como suena, okay, pero tengo cómo respaldarlo.
Okay.
A mí no me molesta el gay para nada, pero hay momentos en que me molesta la loca. O sea, de la misma manera que me molesta, porque claro, trabajé en Miss Venezuela y conocí ya un nivel de gay fuerte, pero fuerte me refiero a que la presencia de su sexualidad era constante para todo.
Okay.
Y de la sexualidad, ¿no?
Okay.
Que es lo mismo que me pasa con la bicha. O con el tipo que entra y todo el tiempo está cantando chinazos, como dando a entender, no soy gay, soy super macho. Duro fue que le di yo anoche a la jeva mía. O sea, claro, cuando nadie... Cuando
el machirulo.
Cuando alguien lo que está diciendo es, coño, este pomo está duro fue como... el machirulo o la super embrota, que todo lo que está comentando es sexual, o no, toda la presencia de ella es una cosa que, ¿sabes? Que tenemos una reunión de trabajo y aquello es que es una licronoche, o sea, esto es una ropa de cortejo la que tú tienes puesta, amiga, bueno, que está de aquí vas a un bar o a una fiesta donde vas a tratar de enganchar, de la misma manera que el tipo, tú le dices, brother, vinimos a hablar de unas encuestas, no sé por qué el tema sexual está presente,
claro,
de la misma manera que me puede fastidiar en el gay cuando yo digo, ya va, hermano, pero ¿por qué la sexualidad es el tema aquí? Pero ojo, como te digo, me incomoda, pero es tu derecho a ejercerlo. Yo lo hago con el humor. Yo meto el humor hasta en una charla de química.
Claro.
Entonces, ese es, pues, cada quien tiene su cosa.
No, pero claro, o sea, obviamente hablar de sexo en cualquier tipo es incómodo, porque hay momentos, siempre hay momentos para hablar de la sexualidad. O sea, por ejemplo, eso de que, ay, me cogí a esto, ay, me cogí a aquella, guay, eso para mí, en cualquier contexto es incómodo, porque imagínate que tú y yo no estemos tomando un café, estemos hablando de cualquier vaina, y siempre estés lanzando temas, vainas así, es como, coño,
me incomoda
y pasa. Y pasa. Ojo,
y es igual, el tipo que está sentado, si tú estás hablando, el tipo que va a pasar una jeva y dice, mira ese culito, mira ese
ver,
culito.
Eso es feo.
Es igual a el gay que dice, mira cómo está aquello, mira, si soy
claro,
lo que,
eso
si
sigue...
es lo que lleva en el bolsillo, y entonces uno le dice algo, eres homofóbico, y yo soy homofóbico, yo lo que no estoy de acuerdo es que uno tenga que meter sexo en absolutamente todo.
Claro, eso es incómodo para hetero, lo que sea, es
hetero,
incómodo,
gay, lo que fuera.
Lo que sea, porque además es acoso, pero yo, coño, marico, tú así, eso de piropos en la calle y tal, esa vaina a mí no me gusta, nunca me ha gustado,
claro, pero
y
eso
me
era
incomoda
el refugio
full.
De la homofobia, el refugio de la homofobia era,
claro,
el gay es el que anda en esto, entonces cuando sale Rock Hudson, la gente
que
hace,
claro, no lo imaginabas.
La gente dice, Rock Hudson estuvo en Johnny Carson anoche, lo entrevistaron, y yo tripié con mi vaso de whisky en la noche, como todas las noches viendo a Rock. ¿Cómo tú me vas a decir que Rock Hudson? Pero si a él, como decía un tío mío que era un poquito homofóbico, decía, pero se ve normal.
Claro.
Y digo, claro, pero es que él es gay, él no es una payasita ni furifao, él no es un pirómano, él es normal, lo que bueno, que eso es lo que le gusta. Ahora, En las excusas de yo conozco un gay, hay gente que va a otro nivel. Teresa Ward utilizó esto para salirse de, bueno, había dicho como una cosita medio homofóbica,
uh-huh,
y dice, no señor, yo no soy homofóbica porque yo llevé a un amigo gay al hospital.
Wow.
Que además fue al hospital, ni siquiera es yo tengo un amigo gay con el que me tomo un café, sino yo tengo un conocido, acuéntales.
Le salvé la vida.
Yo un conocido gay a quien llevé al hospital.
Claro.
Es decir, casi que dijo, yo lo odiaba, pero coño, para que no se muriera, porque tampoco es que lo voy a dejar morirse. Pero luego dice, además yo tengo un gallo. Y la gente hace aquí, ¿qué coño tiene que ver con que tengas un gallo con el tema de que tú seas homofóbica o no? Bueno, mi gallo generó quejas con los vecinos. Así que tuve que llevar a mi gallo a que le dieran inyecciones de hormonas, con lo cual mi gallo ahorita es transgénero y es mi gallo y yo lo quiero. O sea, yo no puedo ser homofóbica ni transfóbica porque mi gallo...
Dios mío, pero se lanzó... Verga, pero es que se mató doble, además. Me transfobia y bifobia.
Casi se esnuca en la vuelta en U que hizo.
Que es que a veces la mejor...
A ver, Rey.
Una pregunta, o sea, un comentario, algo a lo que estoy pensando ahorita, que había pensado en general, pero ahora lo estoy especificando hacia este tipo de conversaciones. ¿Por qué uno tiene la necesidad, o mucha gente, y estoy seguro que debo haber pasado por ahí, pero no me acuerdo en ningún momento en específico, ¿por qué la gente tiene la necesidad de aclarar su postura sobre el tema de la homosexualidad? Si por ejemplo, hay dos personas que están hablando de que no, viste que Ricky Martin no sé qué se casó, y de repente uno en ese momento uno tiene, o la gente tiene la necesidad de decir, no, yo no soy homofóbico. Sí. Sí. ¿Por qué, marico? No, o sea, ¿por qué? Creo que todos, por lo menos los heterosexuales, tenemos ese complejo de tener que fijar una postura, y ahí es donde vienen los malos entendidos y donde vienen las metidas de pata. Porque si yo estuviese hablando con Nate en un tema, estamos hablando de vaina del tema de los homosexuales, de los heterosexuales, y estamos en un debate sano, y yo necesito aclarar mi postura. Yo siento que yo no soy homofóbico, lo siento de verdad, para nada. Pero antes, yo me he puesto a pensar, y yo dije, verga, yo sería la propia Danielita Alvarado.
Sí.
Porque cuando tú tienes la necesidad, porque el debate o la conversación te lo exige, de aclarar tu postura, uno no sabe qué decir en lo políticamente correcto. Y uno recurre como a lo cotidiano. Y que, coño, yo no puedo ser homofóbico porque tengo panas homosexuales a los que quiero mucho y a los que respeto mucho. Y es el lugar común que mucha gente critica. Y en estos días yo estaba hablando con Miliber y le dije, verga, yo menos mal nunca he tenido esta conversación en público, porque ya me hubiesen cancelado, porque yo posiblemente hubiese recurrido al recurso de yo no puedo ser homofóbico porque quiero mucho y respeto mucho a los homosexuales, forman parte de mi entorno y son amigos, son mi familia. Entonces, ¿cómo puedo ser homofóbico? Entonces, no es tan loco en una conversación que tiene ese tono, que tiene ese tema, no es loco. La vaina es cuando a ti te da por tuitear a lo arrecho.
Yo
no soy homofóbico porque la señora que limpia en mi casa
tiene un hijo gay y yo lo vi una vez. Y yo le di un vaso de agua un día.
Y yo no boté el vaso.
Y no, yo todavía tomo de ahí.
Más tolerante que eso. De verdad me vas a pedir más tolerancia que eso. Sí. No lo boté, ahí está el vaso. No lo ha usado nadie.
Yo creo que es que...
Porque no hay, y disculpa, Neyce, para terminar. Uh-huh. Uno no tiene la necesidad de plantearse ese tipo de aclaratorias en otro aspecto de la vida. Por ejemplo, a mí no me gusta el béisbol. Y yo no ando por ahí diciendo... Lo contrario, a mí me gusta, yo respeto, qué sé yo, a la gente que hace alta montaña. Y yo de la nada no voy a sacar un tweet diciendo, yo no tengo nada en contra de la gente que hace alta montaña. Pero... De hecho, tengo un amigo que hace alta montaña. No lo dice. Entonces, ¿por qué con el término, con el tema de la sexualidad y del género? Entonces...
Bueno, lo que pasa es que también hay primero se refiere a los bloques básicos de visión de la vida que uno tiene. En el mundo en el que tú estés, China, Japón, Corea, Rusia, África, etcétera, el comprender que, o la idea de hay dos géneros cuando nacen, y tal género le gusta tal, y tal género le gusta tal, es un bloque básico de construcción que tú le estás pidiendo a la gente que lo modifique. Claro. O sea, que deje de hacer los edificios sobre un cemento que es de agua y cemento, sino que entienda que, bueno, mira, a veces lleva lodo, a veces lleva arcilla, y eso los vuelve locos. Pero también porque está muy vinculado a la idea de que hay una agenda gay, que quieren que todo el mundo sea gay, etcétera, sí, que a mí
eso me es lo gusta. Que más risa me da, que es como, no te vas a volver gay porque haya gays viviendo su vida normal como tú la vives, pues, por ejemplo. Ese es el miedo básico, ese es el miedo que yo veo, que el que más, y es como, yo crecí toda mi vida viendo, este es el ejemplo más básico que está en todos lados, que es que yo crecí toda mi vida viendo gente heterosexual. Y yo no soy heterosexual, ¿sabes? Es como, es algo,
sí, bueno,
que no tiene
sentido. Sí, bueno, lo de primero es que al revés, o sea, perdón, tienes el problema del argumento de que eso va a generar niños gay, por ejemplo. Claro. La pareja gay adopte un niño gay va a generar niños gay. Es el argumento más estúpido por dos lados. Primero, porque tú estás diciendo, no, yo tengo nada en contra de los homosexuales, pero hay que proteger al niño. ¿Protegerlo de qué? De eso que tú dices que no tienes nada en contra.
Exacto.
A. Y B, Entonces, ¿de dónde salieron todos las personas gay, trans, de parejas gay, trans? No, es familias donde la figura del papá, donde... Mira, sí hay gente que adopta la identidad de género gay y se ha determinado que hay un factor importante que es el rechazo a la figura que había en tu hogar de tu género. Es decir, tú ves a tu papá como un tipo violento tal, y hay hombres que dicen, yo no quiero ser eso. Como hay otros que no. Ahora, ¿cuánto de eso hubiera ocurrido si no hubiera ya un componente gay en esa persona? Es uno de los debates más largos que podemos tener, y ahí sí no vamos a entrar. Pero te quiero traer esto. Hay el que dice, yo conozco un gay. Pero hay el que se excusa en su homofobia diciendo, es que yo no conozco ningún gay. Ajá, y esto también lo dice... Esto,
parece peor.
No, este es de las Olimpiadas de Invierno en Rusia. El alcalde de la ciudad, a medida que se acercaban los juegos, dice, la gaytud, estoy traduciendo gayness, no se acepta en este pueblo. Con lo cual yo digo, ¿para qué haces unas Olimpiadas de Invierno? Es decir, me atrevo a que, sin caer en estereotipos, decir que por lo menos 3 de los que hacen patinaje olímpico masculino, no todos, van a ser gay. Y es un deporte que sigue muchísimo la comunidad gay de los países fríos. Es decir, es una cuestión que mezcla ballet con deporte, es bello, etcétera. Y dice, pero aquí no es, porque además no se acepta en este pueblo, porque además no existe. O sea, es un triángulo de Bermuda geográfico donde toda la gaytud se estrelló y nunca la ha visto nada. Aquí no podemos hablar de homofobia porque no hemos visto un gay.
Claro.
Buena vuelta. ¿Cómo voy a ser homofóbico? ¿Cómo puedo odiar algo que yo no conozco?
Claro.
Claro, ese es
el... Pero que son como los dinosaurios, eso no...
Eso pasa en Siria también, ¿no? Aquí no hay gay.
Sí, aquí lo hace no mucho. Bueno, hay mucho. Un imán que se lanzó esa, y por ejemplo el cardenal de Sudáfrica, Napié, que se ganó el premio Nobel, aquí dicen, a los dos golpes, porque se lanza, no puedo ser acusado de homofobia porque no conozco ningún homosexual, ¿ok? Y cuando le preguntaron más al respecto, dice, no, es que eso lo dije, pero estaba hablando de algo que no conocía. Pero no está diciendo lo conocí y ahora lo respeto, sino...
No conozco ningún homosexual y quiero seguir así.
Quiero seguir, claro.
Yo no soy homofóbico porque no conozco un solo homosexual y quiero seguir así.
Claro, es que se lanzan unas también que es que nos ayudan.
Bueno, te voy. Cosas a las que le echa la culpa a la comunidad. Atención. El año 2013, Sandy Ríos de la American Family Association, siempre que hay una asociación pro familia, etcétera, ya uno aquí, leyó un correo que la gente está teniendo, los chamos tienen peores notas. ¿Estás lista? Tienen peores notas en matemática y lengua por culpa de la agenda gay. Como han estado recibiendo clases de identidad de género y de tolerancia, le dedican menos tiempo a las tablas de multiplicar. Culpa suya el hecho de que los niños estén sacando peores notas.
Qué mentira, los carajitos siempre han sido malos empezando con matemáticas y siempre ha sido algo difícil para todos. Algunos que, coño, que son súper inteligentes en matemáticas y les va súper bien, pero hay niños que dicen, pero es que ves que eso es lo que pasa con todo, que cuando hay algo nuevo que no les gusta, todo lo malo se lo van a adjudicar a los que
lo
hiciste tú.
Lo hablamos aquí, Rey y yo, cuando hablamos de los videojuegos. ¿Cuántas cosas no se le echaron la culpa a los videojuegos cuando aparecieron los videojuegos? Los problemas de desórdenes de atención. Vimos que se le echaba la culpa de problemas satánicos también, ¿no, Rey?
De todo, ¿no? De que carajitos hicieran vainas en Estados Unidos, que los carajitos se la pasaban jugando. Mi papá era ese que decía, ¿no? Que esos juegos, eso por eso es que están matando carajitos allá en Estados Unidos, porque esos niños ven eso y entonces eso no tiene, no va vinculado necesariamente, pues viene de otros lados. Pero es que ves, eso es lo que yo te digo, que es como, esta vaina yo no lo sabía, ahorita metí.
Para que sepas que es culpa tuya. Mira, los terremotos, que yo no conozco ningún gay, yo a ti no te conozco. Y yo quiero que se mantenga así.
Quiero permanecer como dice, así.
Y quiero permanecer así. Los terremotos. Que surgieron una cantidad de terremotos, pequeños terremotos en África, y también otro cardenal dijo que era el peso de la tierra de tanto pecado.
Claro, mucha
desde el momento
gay.
En que no se había aprobado una ley antitrans. O sea, echaron para atrás una ley antitrans, que imagínate, la ley antitrans era tan fuerte que en África la rechazaron.
Demasiada energía.
Y eso,
energía negativa.
El peso de ese pecado.
Claro. No, es que, ojo, todavía lo dicen, este es el fin del mundo. Este es el fin del mundo. Cada vez que sale una vaina así, que hay un derecho mínimo, Dios mío, fin del mundo. Eso es la Biblia que nos está diciendo, ves que estamos más cerca del final. Y qué mierda, hay vainas peores, pues, y tú, o sea, hay vainas que de verdad son malas y tú no le has prestado atención todo este tiempo, pues.
Claro, o sea, pero si tú te pones a ver, y digamos, ¿qué clase de Dios dice? Bueno, déjame decirte una vaina, esta gente se ha estado asesinando. Esta gente desarrolló la bomba atómica y la usó y mataron un pocotón de gente. Esta gente ha ido acabando con el planeta. Te dice una cosa, Gabriel, me tienen hasta el carajo. ¿Qué? ¿Ah? Ah, no, si ya son hombre con hombre, mujer con mujer, se acabó.
Se acabó,
sí,
el mundo.
Como que la homosexualidad es la gota que rebasó el vaso de que si hemos venido acabando con la obra divina, de haber un Dios estaría como molesto con nosotros desde el 1500.
Y además que ha existido, ni que la gente, no, es que hay más gay, no es que hay más gay, son los mismos gays, no hay más gays.
No, bueno, ya va, aquí vamos a entrar en conflicto. Bueno, aquí vamos a entrar en conflicto.
Si hay más gay, según tú crees que hay más gay.
No, hay un fenómeno que está documentado. Hay una periodista estadounidense que le han caído durísimo, pero ha documentado cómo en ciertas zonas bastante liberales encuentras colegios donde en el grado donde están chamos de 13 y 14 años, de repente hay 5 chamas que se identifican como trans. Okay. En un salón de 20.
Okay.
Entonces, ella dice, bueno, de repente hay un fenómeno aislado, pero empieza a detectar este fenómeno en ciertos estados. Luego tienes los otros extremos. Ohio y los grandes estados conservadores en Estados Unidos, donde no siguen en el closet, claro. No hay nada, es un misterio, ¿no? Como que tú dices, también es raro. Y lo que plantea Bill Burr es, tenemos derecho a preguntar cuánto de esto es genuino, ahora son visibles, y antes no los veía, y que pueda haber un fenómeno de contagio adolescente como ha habido con miles de cosas en la historia de la humanidad, desde el alcoholismo, el cigarro, bailar, el rock, etcétera, todo, hay contagio y te unes porque consideras que eso en ese momento eso es lo que te identifica como parte de lo que está in o out. Y yo creo que hay que tener permiso por lo menos para hacer la pregunta, Neyser.
Coño, lo que pasa es que ahí
repito,
sí estoy...
lo que te acabo de decir, tenemos que tener derecho, claro, por lo menos a hacernos la pregunta,
claro.
De en los casos donde tú me dices 10% de la población mundial, yo estoy de acuerdo contigo, el promedio mundial es creo que 11,2.
Es bastante.
Y es muchísimo. Pero de allí a que tú tengas de repente que se repiten 6 salones en un condado donde tú tienes el 20, 30%, 40%, tú dices, ok, ya va, hay que hacer una pregunta aquí.
Yo creo que es, a ver, verga, no sé, espero no decir un disparate ahorita.
Buena introducción.
Pero
esa es la razón por la cual existe Patreon.
Pero yo creo que es natural, o sea, yo creo que a mí no me sorprendería y mucho menos me desagradaría que en un futuro, o sea, para mí es lo que debe ocurrir. Ojo, no, a nivel estadístico, de repente coincido con Neyser. Yo le he escuchado diciendo que cuando veo sus videos de que ser homosexual no es una decisión.
No, no lo es, para
nada. Ok, y obviamente eso ata la estadística de que la cantidad de personas homosexuales va a ser, es la misma, porque la gente no decide cambiarse. ¿Y qué coño me provocó un huevito, mañana una totonita? No sé, estoy indeciso, no. Entonces, la estadística sí, pero lo que sí creo que puede afectar es, en función de que haya más libertades, menos violencia, la gente, las personas que están en el closet, que están ahí en secreto, empiezan a sentirse más seguras, van a empezar a manifestarse y a expresarse más. Y exacto, eso va a hacer que haya una sensación de que hay más personas homosexuales en la calle. No sé, a mí me parece que es lo normal, ¿no?
Sí, claro.
Eso es lo que se busca, supongo yo.
Claro, lo que se busca es que tú estés en un ambiente seguro, porque uno, ¿qué pasa con la gente que no quiere salir del closet? No es que no quieran salir del closet,
es que no
por ello. No es que no te dejan, es que no estás en un ambiente seguro. O sea, salir del closet en algunos sitios puede significar la muerte, ¿sí? Tu muerte, ¿sabes? Y hay gente que no está preparada para salir porque te va a rechazar tu familia. Entonces, un montón de cosas a las que tú no estás preparado porque tú vienes, además tú eres un niño de 12, 13 años, que es cuando uno empieza a descubrirse. Yo me di cuenta a los 13 años y era algo que yo lloraba todos los días, y yo empecé a desarrollar depresión porque yo sentía que yo misma no me aceptaba, y como yo misma no me aceptaba, tampoco quería que mis papás se dieran cuenta. Entonces uno de verdad se odia a sí mismo, o sea, no entiendes qué está pasando, nadie te dice qué está pasando, porque nadie se te acerca y te dice, esto te puede suceder, esto puede ser tú. No hay conversaciones de que es gay, de que es bisexual, de que es ser trans, no hay conversación de que tú puedes ser distinto. Entonces, claro, tú creces y tú estás viendo todo esto en tu cuerpo que te está sucediendo,
claro,
y tú te vuelves loco.
Claro, pero mira lo del lado contrario. Cuando estás en un estado como California, donde hay no solamente una superdefensa de los derechos y de la tolerancia, sino una acusación de transfobia a prácticamente todo lo que medianamente insinúa. O sea, se va el péndulo al otro extremo. O sea, donde hay casi que una pro-gaytud, no es de extrañar que tú veas una estadística y tú digas cuánto de esto es gente que lo siente y cuánto es el proceso normal de la adolescencia, donde además uno está encontrando su género, no solamente su género. ¿Qué soy yo? Yo soy agresivo, yo soy pasivo, a mí me gusta esta gente o me gusta estar solo. O sea, uno está decidiendo un pocotón de cosas y es normal que si te dice que este compás también está abierto, tú hagas aquí que, ah, bueno, déjame ver. O sea,
es que yo siempre digo que la sexualidad es muy fluida en el sentido de que, coño, si a ti te provoca probar, a mí me han dicho, Nacer, tú intentarías con un hombre, yo, coño, en este momento de mi vida no, pero yo no sé en 5 años si me provoca, ¿sabes? Yo no retiro la idea de la mesa porque, o sea, yo no sé en qué me va a pasar en 5 años.
¿Qué pasaporte tiene ese hombre?
Exacto, o sea, también, claro. Porque coño, no he encontrado nada afuera, vale, empezando por ahí, pero es como, para mí la sexualidad es algo muy fluido y por eso hay bisexuales, hay gente, hay lesbianas, hay todo. Entonces,
bueno, dentro de la misma heterosexualidad hay fluidez.
Sí, que no, que te dicen él, no, que yo soy heterocuriosa.
No, no,
ese te lanzan
ni
esa.
Ni siquiera te lo llevo a eso, tú puedes ser un hombre que se identifica como hombre, ajá, pero el planteamiento que hay sobre lo que debe ser el hombre es agresivo, tienes que ser líder, tienes que ser jefe, tienes que ser mejor en todo, y de repente tú eres un tipo que no, yo quiero estar con una tipa que más bien también sea dominante.
Claro.
Y no soy gay ni nada, sino, de hecho, Peterson lo que dice es, el psicólogo clínico dice, es más importante ver las variables de quiero ser agradable o quiero ser desagradable. Y ser desagradable no lo dice desde el punto de vista negativo, sino estoy dispuesto a tener conflicto o no a tener conflicto. Soy minucioso o soy lúcido. Soy creativo o soy de reglas. Él dice, eso es mucho más importante que el género. Y mucha de la gente que uno identifica como gay, a veces son simplemente hombres que tienen cualidades que, en promedio, aunque el promedio del ser humano, y él lo dice, promedio, somos todos iguales. Sí, claro. Pero es más fácil encontrar la disponibilidad que el otro se sienta contento en la mujer.
Exacto.
Es más, o sea, cuando tú busques a la persona que sea más agreeable, vas a encontrar una mujer. Cuando, exacto, tú busques al tipo que sea más agresivo, vas a encontrar un hombre, al ser humano más agresivo. No quiere decir que no haya mujeres capaces de agresividad, pero el más agresivo va a ser un hombre. Y así lo va mostrando. Y al final, con la idea de que tú debes ser algo, se genera un constreñimiento que puede ser negativo inclusive para un mismo hetero. Vamos a otra culpa que es de ustedes y ustedes no lo dicen. Las inundaciones, Neysa. El año 2017, varios comentaristas estaban hablando en California de que las inundaciones que habían ocurrido y el hecho de que una represa se hubiera sobrepasado, nos decía Kathy Grimes, esto es por culpa de los baños transgénero y por la culpa de las operaciones de cambio. ¿Pero no te acuerdas que le echaron la culpa ¿tú te acuerdas de esto, Rey? Del huracán Katrina, que ocurre en Nueva Orleans. Nueva Orleans tiene la fiesta de Mardi Gras, la fiesta de carnaval más grande de Estados Unidos, y además el Mardi Gras es una fiesta en la cual la comunidad disfrutaba enormemente, claro, y había todo un,
porque puedes expresarte, puedes ser, pues, tú, o sea, no pasa nada.
Bueno, ¿qué es lo que era el carnaval? El carnaval era el hecho de saca la expresa, otra cara tuya.
Exacto, que mi papá decía, esos chamos que tú vas a disfrazar de mujer, esos quieren ser mujer de verdad. Papá, pero están tripeando y ya, relájate, no pasa
tú
nada.
Tú me estás diciendo que yo me puedo disfrazar de mujer hoy y nadie me va a juzgar, sí. ¿Qué tienes tú ahí en ese closet, mi amor? O sea, de repente uno no sabe. Sí. Entonces, aquí los coloca. Si las inundaciones son por culpa de la homosexualidad, entonces la sequía es por culpa de los heterosexuales. Fíjate.
Es verdad.
Está bien ese argumento. Puede de Jenderson desde Barcelona.
Ahorita estamos en un punto medio. ¿Sabes? Me gusta. En donde los heterosexuales y los homosexuales estamos tratando bien todo. No hay muchos derechos para ninguno de los dos, seguramente.
Pero con el huracán Katrina fue peor, porque además mostraban una infografía de esas de satélite, una foto de satélite del huracán, y una de ellas mostraba un feto. Entonces también metieron el aborto. Y Dios, a través, fíjate que Dios, que es todopoderoso, en vez de bajar y decir, y esta vaina es por los abortos y por los gays, ¿oyeron? Y a irse.
No, él te pinta una vaina. No, Dios es mujer, entonces te lo indirecta.
En la forma de las nubes y de los vientos que solamente puede ser interpretada por un satélite.
Súper artístico.
O sea, el carajo de vaina no saca un NFT para decir una vaina.
Es que a mí me sorprende, para ellos, yo le digo a mi mamá, cada vez que le cuento una vaina que ella parece como una aberración, fin de mundo, Neisser, ya, es que ya se acabó el mundo, ya no sé cómo estamos vivos, porque no llega alguien y nos termina de matar, y que señora, cálmese, viva su vida, disfrútela.
Sí, pero también hay menos noticias positivas de las que podríamos disfrutar. Es decir, sí, cuando tú me hablas de los chamos que desarrollan bacterias que comen plástico. Porque ha habido como 3 chamos en ferias escolares que llegan, que aquí está, lo logré. Esta es la forma en que se mete en la basura y se come el plástico y lo convierte en abono, lo convierte en gasolina. Y uno dice, pero ¿sabes qué ocurrió ayer en Malasia? Le dieron un golpe de estado. Que coño, comamos.
Sí, son muchas noticias,
o sea,
malas.
No hay que echarle 30 kilos de azúcar a la comida, ¿sabes? Con miel es suficiente. Pero es como que queremos estar excitados. Luego, esto no solamente ocurrió en Estados Unidos. En el Reino Unido, en el 2014, un consejero oficial dijo que él le había dicho al primer ministro David Cameron que si seguía con lo de la ley para el matrimonio igualitario, esto iba a pasar, y ocurrió una inundación. Me encanta también el homofóbico, wow, pendiente del Weather Channel, que se viene una inundación. Voy a desde ya decir, si se inunda esta vaina es por culpa de la agenda gay.
Coño, va a ser una marcha cerca de mi edificio para ver si llega el agua, porque no joda.
Ahora, esta es otra que debes haber escuchado, la caída de Roma, claro, y la caída de los imperios. Y hay quienes lo están diciendo ahorita, y no es es difícil no prestarles atención, porque a veces son historiadores serios que no tienen nada homofóbico, pero que dicen, bueno, las discusiones de fluidez de género estuvieron presentes a finales de Roma, y empiezan a nombrar imperios. Y uno quiere ver, hermano, usted no es homofóbico, pero tiene un argumento súper homofóbico.
Claro.
O sea, usted no necesita vestirse de cura medieval para que esto suene homofóbico. Y en este caso, el profesor Roberto de Mattei hizo comentarios en el 2011 diciendo: el colapso del Imperio Romano y la llegada de los bárbaros se debió a la aparición o el crecimiento de la homosexualidad. La colonia romana de Cartago era un paraíso de homosexuales y había una presencia anormal de unos cuantos que infectaron a los otros. Ya va.
Verga.
Aquí estamos confundiendo el barco, que es una circunstancia distinta, el ejército, el fuerte, donde hay puros tipos y resuelven a su manera. Como
por
se
eso
ha sabido
yo te
toda
digo
la vida.
Que la sexualidad es fluida cuando hay, o sea, en las cárceles algo que pasa. Coño, si está necesitado, va y coño, será. Y ahí va. ¿Por qué? Porque para mí siempre, o sea, es algo que está en los animales, pues. No es como que nosotros lo inventamos, el ser humano lo inventó. Es algo que está, que existe y ha existido y existirá por siempre. Que ahora se ve más, se está manifestando más, puede ser.
Claro,
pero siempre
una cosa
existió.
Es una conducta, como efectivamente ocurrió en barcos toda la vida. Y el que no quiera saberlo, vayan y busquen el estudio marítimo. Que es una conducta efectiva de una circunstancia. Y hay la elección de un género, etcétera, etcétera. A mí me llama esto la atención porque la presencia de homosexualidad en Roma en realidad se ve ya desde previo a Roma, cuando estaban los griegos, se ve, pero claro, no se le llamaba homosexualidad. En el caso de Roma, la única persona con la que uno podía tener una verdadera amistad era otro hombre. Un verdadero amor, no solamente sexual, inclusive no sexual. O sea, la mujer era vista tan menor en la escala que si tú no puedes tener una verdadera amiga.
Okay.
O sea, amigo tiene que ser un hombre.
Claro.
Porque, y el verdadero afecto nada más ocurre entre hombres porque es entre pares. Eso es como un perro. Está bien que digas que es tu amigo, pero es un perro. Ese era el nivel. En muchos casos ese era el nivel. Pero me llama la atención que está de nuevo el argumento del fin de los tiempos. Culpa sí. De ustedes. Totalmente.
Todo es culpa de nosotros.
Brexit, la crisis financiera. Mira, la crisis financiera del 2008, según, obviamente, un locutor de Radio Cristiana llamado Brian Fisher, dice que había una Gestapo prosodomita que produjo la crisis del 2008. Este tipo llamó inclusive a académicos y que luego, por supuesto, dijeron, yo no sabía que él me estaba llamando para eso, o sea, a mí no me metan en esta broma. Decía que inclusive metió la sexualidad, la bisexualidad de uno de los economistas más famosos, que es John Keynes. Decía que el peso completo de la crisis financiera se debe a la comunidad gay. Y Rick Santorum, de hecho, dijo lo mismo con este argumento. Cuando vemos que va cayendo el matrimonio y se redefine el matrimonio, tiene familias que no son tan fuertes. Y como un resultado, una sociedad que no es tan fuerte. O sea, agarras y haces esta ecuación. Pareja gay o crecimiento de gay, se desaparece la familia. La familia económicamente es más sólida que el individuo solo. Tiene más capacidad de resistencia. Crisis económica, porque no tenemos familias resistentes.
Claro.
¿Por qué? Porque estos
por
gays...
Por culpa de los gays.
Pero entonces, dale el matrimonio gay para que
claro,
ahora tengan
para que
más unidades,
más, claro,
más estables económicamente.
Para que podamos compartir nuestras cosas.
En el año 2013, inspectores de salud descubrieron oye, este es un nivel distinto.
Este es peor.
Un super ratón, es decir, un ratón gigantesco, un tipo de rata gigantesca,
okay,
en Covent Garden, en una sucursal de Tesco. En vez de convertirlo, bueno, en el nuevo superhéroe, super ratón, etcétera, etcétera, dijeron que, bueno, estos bichos están creciendo así de gigantes porque en un Tesco tienen tortas, azúcar, etcétera, y crecen. Sin embargo, un grupo cristiano le dice a Pink News que esta infestación, esta plaga de ratones, se debe a que Tesco apoyó los derechos LGBT. Pero luego, para no decir castigo de Dios, etcétera, porque le está pidiendo, coño, retráctense, que lo que dijeron es muy loco y muy fuerte. Dice, no, 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 te lo voy a explicar en términos de lógica. De lógica.
No se lanzaron esa.
Sí, 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 sí. Dice, cualquier compañía que hubiera anunciado, o sea, lo que le criticaron fue su política de comunicación. Ellos pueden apoyar a los gays, pero si salen a decir que apoyan a la comunidad gay 6 meses antes de Navidad, que es un momento muy cristiano, claro, esta gente es muy bruta. Eso hay que anunciarlo. Carnaval.
Claro, en enero por ahí.
¿Qué enero coño, por ahí. Pero,
no, bueno, enero todavía no, porque todavía
porque
sigue siendo
esto es lo que quiere
cristiano.
Decir, esta gente no puede controlar una plaga porque no pueden controlarse la lengua y aguantarse este enero. O sea, estoy tratando de darle sentido al argumento. Estoy haciendo lo que puedo.
Wow. Bueno, creamos especies nuevas, inundamos cosas.
Ah, no, sí, lo de especies nuevas. Ojo, yo siempre he entendido la homofobia desde dos ángulos. Uno, la envidia. Porque, hermana, uno ve el Instagram de pana de uno gay y es una mezcla de revista de arquitectura con precioso. Revista de moda, con revista de comida.
Precioso.
O sea, ahí no hay un plato mierdero, ahí no hay una pared con una mano. Mira esto, eso es mía. Ya lo cada vez que veo el video digo, coño, ¿verdad que yo mancho? Eso tú no lo ves en Instagram de pana gay. Está, yo lo veo que quieren adoptar y digo, bueno, pero vele diciendo adiós a ese blanco ostra que tienes en la sala, ¿viste? O sea, y tú ves una vida que tú dices, yo claro, yo creo que les tengo en vida. Están fit, pero perfecto. Y pareciera que no les costara esfuerzo. Les cuesta ir al
claro,
gimnasio.
Total.
Pero tú los ves y tú dices, hermano, yo te tengo envidia.
Claro, pero también hay otra parte que no están tan así.
No, no, claro.
Claro.
O sea,
como yo, por ejemplo.
Que puedes hablar con tu papá con tranquilidad.
Ah, claro, bueno, entonces... coño, ese es el gay, el mejor gay que es que él tiene el papá que lo escucha, que el papá lo acepta y tal. Pero si no, es la historia de todo.
Bueno,
bien.
Está el huracán, que aquí está Katrina, luego el huracán Harvey también, porque se pasó... Cada vez que pasa en la ley del baño para gente no binaria, se arma claro, un rollo. O sea, claro. Eso fue Dios que mandó. El Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Esto lo dijo hermano Dominic Lawson, que es hermano de un famoso chef de televisión y escribe en el Daily Mail, que es un pasquín. Tampoco voy a creer que es el New York Times.
Ah, tampoco es un
O sea, es un periódico donde se... Señora con dos cabezas dice que es hija de extraterrestre. Pues. Bueno, todas las fotos de Diana por dentro, por fuera, o sea, el amarillismo chimbo.
Ah, ya sé.
Dice que el matrimonio entre el mismo sexo es un factor, y yo le voy a dar la razón, es un factor importantísimo para entender la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y yo dice que, what the fuck? Pero luego le hizo el argumento. Ya va, fíjate, dice, la Gran Bretaña se hubiera quedado en la Unión Europea si no se hubiera legalizado en 2003 esto. ¿Por qué? Porque fue políticamente divisivo. Cuando la gente que no estaba de acuerdo con el matrimonio gay era la misma gente que estaba a favor de quedarse en la Unión Europea, aquel que se sintió molesto porque pasaron la ley del matrimonio gay votó por el Brexit nada más para joder al otro.
Mierda.
O sea, y yo en términos estratégicos comunicacionales le digo, mira, viene el Brexit, yo sé que queremos apoyar este matrimonio y esto lo vamos a pasar, pero no lo pasemos ahorita. Ojo, es rata porque estás posponiendo un derecho, claro. Pero lo que estoy así es reconociendo, Quique, ven lo que pasa cuando meten todo un clúster. Es decir, cuando si apoyas la quedarse en Gran Bretaña, tienes que apoyar el matrimonio gay, tienes que apoyar el estado del bienestar, el estado pagando todos los servicios de salud, la educación gratis y el seguro de desempleo. Y cuando no estás de acuerdo con el matrimonio gay, tienes que ser hipercapitalista, el Estado no puede estarle pagando nada a nadie, que todo el mundo le eche bolas, que huevo, nada, es cuerda de vagos, ustedes lo que no quieren es trabajar, y tienes además que estar a favor pro vida, que el momento que tú piensas que quieres hacer el amor con la otra persona, ya ese niño existe como idea, claro. Y tiene derecho. Es decir, eso es lo que produce. Entonces llega el Brexit y la gente que bueno, como tú votaste a favor del matrimonio gay, ahora te voy a joder, que te vas a joder a ti mismo, ahora claro. Tienes que pasar unas talanqueras y una vaina para exportar. Pero tú le estás viendo el peinado al tipo que lo propone. Estamos hablando de Boris Johnson. Y la gente cayó en esa trampa.
Qué arrecho, no sabía eso. Imagínate tú, aprendiendo con Briseño, me gusta.
Pero lo digo para que cuando estén ustedes en contra de una causa, uh-huh, empiecen a asociarla a ustedes para que la gente vote a favor, a asociarla con el otro, porque la gente vote en contra.
Claro.
Que qué tal tipo, tú sabes quién nos apoyó, o sea, te cae mal tal político. Tú sabes quién nos apoyó muchísimo con nuestros derechos en Chacao, este alcalde. Votaron en contra de él. Ay, coño, qué vaina, yo no sabía que querían votar en contra de él. O sea, ustedes pueden mover.
Sí, claro, total.
ISIS.
No vale, pero hice pasar.
ISIS, el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusia, recordemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana se dividió en un momento determinado y se creó la Iglesia de Oriente. Dice que el terrorismo está en parte alimentado por gente, oye esta vaina, muy honesta, que simplemente están molestos con los gays.
Gente muy honesta.
Él no era matón. Él no quería andar cortando cabezas en
fue
el desierto.
Fue tu culpa por estar
Pero
mamando
coño,
huevo.
Ustedes los gays lo arrechan.
Qué ¿ves? Loco que eso fue por religión. O sea, obviamente todo eso está metido ahí implícitamente, pero qué bola que te lancen esa vaina.
ISIS, que te lancen ISIS.
Mierda, pero ISIS no me lo esperé, me agarraste fuera de base, me esperé huracán, me esperé todo, todo.
Bueno, voy a guardar la mejor para el final y te voy a ir a buscar agua cuando te hagan preguntas y respuestas aquí en el chat. Y pueden levantar la mano y participar los que no tienen pena de salir del closet chiquitico de Zoom. El holocausto es culpa de los gays.
Yo no sabía nada de...
Brian Fisher hizo otra aparición terrible, esta vez en 2015, y dijo que el holocausto era culpa de los gays. Él decía, la homosexualidad nos dio a Adolf Hitler. Acuérdate que hay toda una teoría de que Adolf Hitler era homosexual de closet.
Uh-huh. Sí, eso sí lo escuché.
Y que eso fue la causa que más se está echando tierra, porque en el fondo lo que está diciendo es, si hubiéramos aceptado a Adolf Hitler, se hubiera dedicado a pintar y a ser feliz como él quería ser, pintando en el que no lo dejaron entrar a la Academia de Berlín. Uh-huh. Saludos a los huevones que no lo dejaron entrar varias veces. Y no hubiéramos tenido la guerra. Pero bueno, no se da cuenta que se está contradiciendo, sino que dice, la homosexualidad nos dio a Adolf Hitler. Y los homosexuales en el mundo militar nos dieron los camisas pardas, el ejército privado de Hitler. La maquinaria nazi y 6 millones de judíos muertos en ustedes.
Wow, mierda. Con razón. Con razón no nos quieren dar derechos, ya entiendo.
Bueno, es tan loco lo que dijo, que la estación American Family Radio dijo, lo vamos a votar, y no lo votaron. Pero por lo menos dijeron que lo iban a votar.
Coño, tienen la intención, por lo menos, está ahí.
Pero el tipo apareció al día siguiente y además tuiteó, dejen que estén oyendo rumores, mañana nos escuchamos en la mañana, que les tengo la culpa de botulismo también.
También. Bueno, pero ese tipo le está dando duro, ¿no? Todavía existe. Todavía
estoy seguro,
eso.
Estoy seguro que Brian Fisher todavía existe. Estamos a 2015, déjame buscar a Brian Fisher, ¿sí? para ver si todavía... Mierda, lo encontramos.
Qué arrecho. Yo no sabía nada de lo que me dijiste, ¿verdad? Que lo de los fenómenos naturales sí lo había visto varias veces, pero lo demás, el holocausto, ISIS me mató. ISIS sin duda es está en el top. Digo, claro. Está de número uno.
Sigue siendo.
Sigue siendo, claro.
Sigue siendo un tipo que tiene 71 años.
Ay, es ya un abuelo. Que tiene cara de que es bien...
Blanco, ojos azules. Es como Mike Pence, pero con el pelo un poquitico más largo.
Claro, tiene todos los privilegios.
Tiene la foto de la ficha que tendría Mike Pence en su locker. Básicamente.